cuando ser madre es una elección, y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer.
Mi sobrino tiene 6 años. Va a primer grado. Pepo es mi gran conejillo de experimentos. Pepo tiene el pelo con muchos rulos y yo le hacía colitas. Pepo pasó un día a decir que iba a ser travesti. Bueno, un aplausito, no pasó nada. Pasaron 2 meses y Pepo dice, no, tía, yo voy a ser gay. Bueno, un aplausito, no pasaba nada. ¿Dónde entró Pepo? A la escuela. Vino el primer día, me miró y me dijo, tía, yo voy a ser hombre y bien hombre. Bueno, aplausito. Entonces, Pepo me mira y me dice, pero a vos, ¿no te molesta? Y le dije, mira, Pepo, en la vida sé lo que vos quieras ser. Yo te aplaudo igual. ¿Me entendés? Vos sos el que tenés que decir qué querés ser. Loana Berkins.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy bien, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo Estalla Silencio acá por la 90.1 FM Moreno y tenemos un día bastante frío afuera con presencia en el estudio de compañeras que van a estar organizando el Encuentro Regional de Mujeres y también, digamos, tenemos la presencia habitual de nuestras compañeras de piso. ¿Qué tal, señorita Luisa?
¿Qué tal? Sobreviví al cumpleaños de mi hija, así que volví.
Ha vuelto, varias ausencias, yo también he vuelto, digamos. ¿Qué tal, compañera Paula?
Muy bien acá, muy bien acompañadas y acompañados. Estamos con Marisa Fournier, que es parte, y Lucía. ¿Lucía de apellido o no?
Sí, Espíndola.
Lucía Espíndola, no estudié, no me la aprendí antes del ingreso. Que son parte de la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres que este año se va a hacer en José C. Paz. Las hicimos entrar así rapidito al piso porque estamos prontas a irnos para la reunión. Uh-huh. ¿La reunión número cuánto?
Creo que vamos ya por la sexta o séptima reunión organizativa de este
16 encuentros.
Bueno, mirá, estamos, digamos, organizando, digamos, o ellas están organizando, mejor dicho, ya no estamos, digamos, arrojando algo que no estamos participando directamente, pero bueno, el esfuerzo que están haciendo las chicas también es parte, digamos, de lo que vamos a estar trabajando hoy en Estalla Silencio, porque también tenemos mucho material para compartir con la gente que está del otro lado escuchando en este sábado 8 de agosto. Ya se nos va el año también, ¿sí?
No es 8 de agosto, es 3 de agosto, ¿sabes? 3 de... ¿Te adelantaste?
8, ah, mirá, me cambiaron el
es que
calendario.
Él como viene haciendo viajes, viste, cambia, se fue
se
a Chile,
cambia el uso horario, bueno, se me cambia
ya
todo.
Tiene, exacto, no sé, otros tiempos.
Quizás porque está programando algún otro viaje, entonces está esperando que se adelante el calendario.
No, todavía. Estoy adelantando las fechas para irme. No, mentira. Bueno, ¿qué más tenemos para esta fecha? El Papa anduvo, se fue, digamos, de Brasil y dejó un tendal de dudas sobre su posición con respecto al matrimonio gay, a los homosexuales, ¿no?
Habló de un lobby gay, que vamos a estar charlando sobre estas expresiones que tuvo el Papa.
Tenemos un montón de noticias, digamos, para ir, digamos, desarrollando durante todo el programa.
Vamos a estar hablando con el director de Al pie de la teta, una obra de teatro sobre el aborto que se va a estar presentando el viernes 9, si no me estoy equivocando la fecha, en el Transformador de Aedo. Nosotros vamos a estar en comunicación telefónica con su director para que nos cuente un poquito sobre la obra y nos incentive y nos motive para estar todas y todos allá.
Y una de las noticias principales que también vamos a estar trabajando es la de una nena trans de 6 años que está reclamando, digamos, su familia, su mamá al frente, reclamando que se le entregue su DNI a nombre de niña, como ella se reconoce. Así que a colación de esto traíamos también el texto de Loana Berkins que leímos en la editorial. Vamos a estar escuchando audios de Alfredo Grande, que es el psiquiatra que la está atendiendo en el Hospital de la Matanza, donde esta nena está recibiendo contención especializada. Así que bueno,
hay
mucho material.
Quiero aprovechar también para mandar saludos a Romina, que está del otro lado, que nos manda un mensaje y dice, qué lindo es este estudio. Abrazo gigante, Romina, compañera de Estalla. También le mandamos saludo a Cristian Becchio, que nos está escuchando. Y bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, y también nos olvidamos de presentar a Cecilia D'Amico, nuestra operadora y musicalizadora del programa, y mandarse saludos también a Macarena Cis, la que falta para integrar este equipo que hacemos Estalla Silencio sábado a sábado. Vamos a entrar de lleno en la entrevista a las compañeras que hoy se acercaron generosamente al estudio acá de FM Moreno, porque después nos vamos a ir para la reunión. Así que bueno, yo voy avisando a las y los oyentes que otra vez los abandono.
Bueno, vamos a quedar con Sergio, no es que se va a suspender el programa.
Por
supuesto. Se van a ir las compañeras que están en la comisión organizativa, se va a ir nuestra compañera Paula, y aquí seguiremos las 2 horas de programa con el compañero Sergio, que ya hemos hecho dupla alguna vez, así que no pasa nada.
Bueno, vamos.
Sí, somos.
Sí, es muy interesante. Yo los he escuchado y he recomendado esta dupla. Así que bueno, para ir empezando y, digamos, pensando en que quien nos escuche por ahí nunca haya escuchado hablar o nunca haya participado en un encuentro regional de mujeres, la primera preguntita que les vamos a hacer es: ¿de qué se trata esto? ¿Qué es un encuentro regional de mujeres? ¿Desde cuándo se realizan? Y bueno, ¿por qué estaría bueno acercarse a ver de qué se trata?
Mira, los encuentros regionales de mujeres nacen en el año 91, básicamente de la mano de algunas mujeres que habían regresado a la Argentina y que en algún momento habían sido exiliadas producto de la dictadura. Y bueno, y traen algunas ideas ligadas al feminismo, esto de encontrarse con otras para empezar a problematizar y a estar como más ancladas en sus derechos. Empiezan a hablar de los derechos humanos y cómo los derechos de las mujeres también son parte de esta lucha por la ampliación de los derechos humanos. El primero se hace acá en Zona Oeste, creo que se hacen 3 o 4 encuentros regionales. Después de algunos años, en el 2000, empiezan unos pre-encuentros nacionales en San Miguel. Se hacen 4 encuentros pre-encuentros nacionales en San Miguel, muy ligados a los encuentros nacionales de mujeres. Y en el último encuentro se empieza a problematizar, ¿y qué pasa más acá de los encuentros nacionales? decir, cómo empezamos a organizarnos a nivel local para trabajar por los derechos de las mujeres. Y es así que en San Miguel también se organiza el primer encuentro regional de mujeres, al que se acerca Zulema Palma de Mujeres al Oeste y nos dicen, chicas, no es el primero, es el quinto. Y eso la verdad es que nos puso muy contentas y a partir de ahí empezamos un camino ya sistemático de organizar encuentros regionales de mujeres en la zona, en el oeste y noroeste de Gran Buenos Aires, un poco viendo qué es esto de ser mujer en el conurbano bonaerense, cuáles son nuestras problemáticas, cómo nos juntamos con la otra y con las otras para empezar a trabajar estos problemas que nos afectan de una manera específica a las mujeres. En este camino ya vamos por el encuentro regional número 16, nos fuimos juntando cada vez más, empezamos siendo 100, empezamos siendo 50, 100, 300, 600, 800 mujeres el año pasado, nos reunimos acá en la localidad de Moreno, en un encuentro maravilloso, multicolor, con más de 20 talleres. Y este año, va a ser en la localidad de José C. Paz, territorio de la compañera Lucy, y que la verdad que nos entusiasmó mucho para que sea en José C. Paz por las cuestiones que pasan las mujeres hoy en ese territorio.
Específicamente, claro, te iba a preguntar eso, porque siempre los encuentros regionales o nacionales siempre tienen un fundamento de por qué el lugar. ¿A qué se debe, digamos, que este se organice en José C. Paz?
Bueno, yo soy Lucy y estoy así como tomando la consigna del año pasado. Uh-huh. Juntas y sin mordaza, no nos quedamos en casa porque es la primera vez que participo de algo así. Y la verdad que estoy re emocionada porque creo que desde ahora va a haber un antes y un después en José C. Paz, ¿no? Esto de sentirnos que vamos a ser protagonistas y que nos van a escuchar porque van a haber tanta cantidad de mujeres, está bueno. Nosotras hace 15 años, yo trabajo en un centro comunitario y hace 15 años que estamos trabajando para que se nos escuche, se nos respete, se nos tengan en cuenta. Hay muchas situaciones que se viven, ¿no? Ya siendo muy joven, la mujer va hace un camino, ¿viste? Entonces, cuando llega a ser adulta, ya se encuentra con muchas de ellas con las esperanzas así como caídas. Entonces, yo creo que eso no tiene que pasar. Y por eso fui la que contagió al resto que se haga en José C. Paz. Creo que mi emoción y lo que viví, la experiencia de compartir con otras mujeres que no nos escucharon, que golpeamos muchas puertas y que nunca nos abrieron, esta es la oportunidad, tiene que ser la llave.
Exactamente, bueno, digamos, es como quizás José C. Paz, como otros distritos o en otras provincias, no escapen, digamos, a un contexto de vulnerabilidad de derechos de las mujeres. Así, ¿se podría nombrar alguno o algún caso específico que nos remita, digamos, a una situación que ocurra en José C. Paz, digamos?
Sí, mira, lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos varios ahí, ¿no? El que yo te puedo nombrar es este de el momento en que las mujeres buscan un refugio. El refugio tiene por poco luces de colores. Este es tu refugio, así con muchos carteles, y entonces no es ningún refugio, digamos, ¿no? Uno no está seguro ahí dentro, por ese lado. Por otro lado, cuando vas a buscar algún tipo de contención en una de las instituciones que están para respaldar estas situaciones, tampoco hay nadie y te derivan todo el tiempo a que vuelvas a tu casa, te aconsejan, a que vuelvas a tu casa, que lo pienses bien y después resuelvas. Y ya para esto pasó todo lo que no debería haber pasado, por ejemplo, ¿no? También lo que está pasando, ¿no? Y estaría bueno que salga, es que se están llevando chicas del fondo de José C. Paz, que es la parte de Soliverde, así, las levantan en un auto y se las llevan y como que no aparecen, nadie hace nada, como nadie sabe nada de las chicas. Entonces, y cada vez son chicas más chicas. Vos ves en la estación de Soliverde y de José C. Paz, todas las semanas aparece una. Entonces eso también nos tiene muy preocupados porque está todo muy naturalizado. Uh-huh. Eso es lo que nos tiene así como...
Y a nivel de la salud, o sea, la atención en los hospitales, tanto la cuestión de a nivel maternidad como todo lo que es salud sexual y reproductiva, ¿cuál es la situación?
Música.
No hay situación porque no hay atención directamente.
Totalmente. Estamos así como desoladas. No solamente para la mujer, no hay atención para los niños. No hay. Directamente te derivan, volvé. No se encuentra nada así como de salud pública, digamos. Estamos en un caos. A pesar de que dicen que la salud está mejorando, no sé dónde, porque en José C. Paz esas cosas no pasan. No. Y en cuanto a esto de que tenés que ir, viste, cuando te llaman a algún taller para la salud reproductiva, bueno, empiezan como a darte todos los consejos y a la hora de decir, bueno, ahora este es el momento de que te tienen que dar o el preservativo, no hay. En este momento no hay. Entonces, no sirve, porque si te dan la charla y no te dan el segundo paso, digamos, tampoco sirve.
Yo recuerdo cuando ahora que estamos, digamos, también de cara a las elecciones, ¿no? Cuando se hacían las propagandas acerca del candidato, creo que puede ser que sea Mario Ishii el intendente ahí, ¿no?
No, ya se fue.
Se fue.
Pero dejó a alguien.
Dejó algo, digamos, pero...
Carlos Urquiaga es actualmente...
El intendente ahí. Bueno, pero yo me recuerdo que las propagandas que mostraba, digamos, el ex intendente era como de un José C. Paz que próspero, en crecimiento, como que tenía, digamos, un futuro prometedor. Sin embargo, por lo que están contando las compañeras, vemos que hay una parte que está oculta dentro de la historia, y este encuentro regional de mujeres lo que vendría a hacer es hacerla emerger para poder debatir todos estos temas, no solamente José C. Paz, sino la problemática que atraviesan casi todos los sectores del conurbano.
Y por ahí digo, hay toda una trayectoria de trabajo comunitario en José C. Paz. Ahora, específicamente este trabajo, digamos, que muchas veces lo hacen, lo protagonizan las mujeres, pero tal vez no se hace desde esta perspectiva de género, de los derechos específicos de las mujeres, de estos reclamos que vos estás visibilizando. ¿Qué significa para ese trabajo comunitario que el encuentro regional se haga en José C. Paz y poder empezar a identificarse unas con otras desde esta perspectiva? ¿Qué sentís que vos, que cuando insistías en que el encuentro sea en José C. Paz, cuál es el fruto, lo que esperás que quede después del encuentro regional para lo que son las luchas por los derechos de las mujeres?
Yo creo que este encuentro regional nos va a dar a nosotras la herramienta para poder continuar. Como yo le contaba a Marisa, mi sensación es que el trabajo previo es re importante, contar con todas las organizaciones. Pero lo que queda es que después nos vamos a poder conocer y nos va a dar más fuerza para seguir luchando. Yo estoy convencida de que esto, conocernos y ver, ¿no? La fiesta va a ser el día del encuentro, el 14. Pero después viene todo el trabajo que nos va a quedar a nosotras, esto de poder... el trabajo en sí, porque es una forma de decir, ¿no? Pero la energía, la fuerza de contar con otras compañeras que son vecinas nuestras, que están ahí, que no nos conocíamos. Eso creo que es lo que...
Ok, espera, muy bien. Bueno, y el lema de este encuentro, ¿cuál es?
El lema de este encuentro es... Con la otra somos nosotras. Que tiene que ver con esto que decía Lucy, ¿no? Veníamos conversando con Lucy y Lucy decía, necesitamos un refugio para mujeres que padecen violencia, porque tenemos que lograr que la mujer no vuelva a la casa. Y bueno, los encuentros regionales de mujeres son espacios donde te sacan de la domesticidad. Si te sacan de ese lugar donde pareciera ser el lugar privado, donde ni el Estado, ni la vecina, ni la organización se puede meter porque forma parte de tu vida privada. Entonces el encuentro regional lo que hace ver en los ojos de la otra, si a vos te pasa lo mismo que le pasa a otra compañera, ahí hay una causa común por la cual luchar. Si te quedás encerrada en tu casa, esto no lo ves como causa común. Entonces el encuentro regional de mujeres tiene como una, digamos, una fuerza política impresionante, en tanto es en esos espacios en donde vamos construyendo lo común, aquello que nos junta para luchar, para que con la otra seamos nosotras, seamos un movimiento de mujeres luchando por los derechos en estos territorios periféricos, olvidados. Y José C. Paz es uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense. José C. Paz no tiene desarrollo productivo. No tiene, en José C. Paz la gente vive del Estado. Entonces, que este encuentro esté planteando la autonomía de las mujeres y sobre todo la autonomía de las mujeres de sectores populares tiene un valor político importantísimo para nosotras. Digo, para las que venimos hace años organizando los encuentros regionales, para nosotras también esto es dar vuelta a la hoja. Sentimos que aquí hay un nuevo desafío para afrontar y de verdad estamos aprendiendo muchísimo porque es la primera vez que lo hacemos en un municipio como José C. Paz. Estamos muy contentas.
Uh-huh. Con respecto, vos estabas mencionando recién, ¿no?, lo de que José C. Paz es un distrito, digamos, de los más pobres del conurbano en cuanto a la implementación de políticas públicas para el ambiente, digamos, de este concepto de género. Las autoridades consultan, digamos, a las agrupaciones que operan ahí adentro, se mueven por sí solas o simplemente es un puesto para ganar dinero, no les importa demasiado. ¿Cómo es la relación que hay con entre, digamos, esa política pública y el ambiente?
Ni en José C. Paz, ni en ningún otro distrito del conurbano, salvo Morón, si querés, uh-huh, hay trabajo con perspectiva de género. Digo, esto no es algo exclusivo de José C. Paz. Uh-huh. La mirada de género, la mirada ligada a la igualdad, a la autonomía y los derechos, es algo que no está, que no impregna la lógica política de la política pública en los municipios del conurbano. Entonces, esto es algo que se va construyendo desde abajo, trabajando a diferentes niveles. Tenés que trabajar a nivel de los gobiernos provinciales, a nivel de los gobiernos nacionales y a nivel de los gobiernos locales. Pero la política pública, en términos generales, suele ser patriarcal. Avanzamos en la ley de matrimonio igualitario, avanzamos en la ley de salud sexual y reproductiva, sin embargo, hay mojones culturales y políticos institucionales que frenan que esto realmente tenga un efecto contundente en la ampliación de derechos. Lucy lo acaba de decir, nos vienen a dar la charla, pero después los preservativos no están. Ni hablar del DIU. Digo, el DIU que se considera abortivo, cosa que es una mentira flagrante. Por eso es un camino, el Encuentro Regional de Mujeres aporta en términos de la concientización de la organización desde abajo y cómo desde ahí vamos construyendo núcleos fuertes donde tengan que venir a preguntarte. Uh-huh. Digo, que ya no te puedan pasar por encima. Pero te digo, ni en José C. Paz ni en otros distritos. Claro,
sí. Es como un punto en común entre todos los distritos, digamos, ¿no?
Sí, aunque existan formalmente secretarías de la mujer, direcciones de la mujer, esto todavía no ocurre. Digamos, ya nos está pisando la tanda. Por ahí, recordar eso, la fecha, algunos de los talleres, si bien esto todavía sabemos que está en proceso y en discusión, pero
el lugar,
talleres...
ya tienen sede...
La fecha es el, a ver, agarren lápiz, papel, todas las compañeras, es el sábado 14 de septiembre de 9 a 19 horas, va a haber varios talleres, el taller de violencia, que es uno de los talleres históricos, el taller del acceso al aborto, el taller de trabajo comunitario, que creemos que va a ser uno de los más nutridos, otro taller sobre economía social, donde también se va a hablar de la Argentina Trabaja y ver cómo tratan a las mujeres en la Argentina Trabaja, qué es cooperativa, qué no. Va a haber talleres también de maternidad y crianza, de sexualidad, de lesbianismo, de bisexualidad. Digamos, los talleres van a recorrer la agenda de género y la agenda de lo que sucede de hábitat, de vivienda. Va a haber más de 20 talleres por la tarde, donde todas tenemos algo para decir, donde lo importante es que circule la palabra. Y por la mañana va a haber talleres temáticos. Hasta ahora tenemos 4 talleres, uno sobre autodefensa, que va a ser un taller más Kill Bill. Después tenemos otro taller sobre uso del misoprostol. Uh-huh. Otro taller donde las obreras de una empresa craft que están en lucha van a contar qué les pasa. Y parece que se está sumando otro taller sobre ecofeminismo, es decir, qué pasa con esto del cuidado del medio ambiente y qué tiene que ver esto con la trayectoria de la lucha feminista en Latinoamérica.
O sea que, digamos, la propuesta está planteada, sí, entonces el sábado 14, sí, la sede está a definir, se va...
La escuela Juan B. Justo, que no recuerdo la dirección, pero es la escuela que queda a una cuadra de la plaza central de José C. Paz, es decir, queda a 3 cuadras de la estación de José C. Paz, donde llegan varios colectivos.
Es la media 7, ¿no? ¿Esa? Como media 7.
Sí, sí. Y estamos viendo, como sabemos que esa escuela nos va a quedar chica, estamos viendo de conseguir aulas en una escuelita que también queda frente a la plaza, pero ya tenemos asegurada una escuela. Va a haber marcha, baile, lucha y diversión.
Y muchas, muchas mujeres de José C. Paz y también de los distritos vecinos. Recordemos que el encuentro es regional y para toda esta situación que, digo, tiene sus particularidades en cada localidad, también sabemos que hay mucho en común y que es muy necesario ir apoyándonos las unas a las otras y compartiendo experiencias. Así que la invitación queda hecha. Les agradecemos un montón a las compañeras que se hayan acercado hoy. Más cerca de la fecha vamos a seguir difundiendo y pasando el spot del encuentro acá desde la radio. Así que les agradecemos muchísimo, hay que ir yendo para la reunión del regional y quedan las puertas abiertas de FM Moreno para cada una de las actividades que ustedes crean necesarias.
Bueno, gracias. La verdad es que me pone nerviosa hablar acá, pero muchas gracias por la invitación. Esperamos que las mujeres se sumen y cualquier duda pregunten, que las chicas acá en la radio le van a contestar y entonces así llegan informadas al encuentro.
Muy bien, muchísimas gracias entonces a las chicas que están organizando el Encuentro Regional de Mujeres. Nosotros vamos a ir a una breve tanda y enseguida volvemos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Entre todos,
seguimos construyendo
una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con Locos de Turno.
Té de Tilo.
Y la excusa perfecta.
Sábado 3 de agosto,
23 horas,
entrada gratis,
Centro Cultural Catonas,
Calleja del Sol, local 11.
Te esperamos.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Thank you.
pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu...
13:38, se acaban de ir las compañeras del Encuentro Regional de Mujeres junto con nuestra amiga y colaboradora Estalla Silencio, Paula Cruz.
Y compañera, como colaboradora, compañera. No, colaborar es así como
que no quería
más...
redundar porque siempre me acusan de que hablo mal, de que repito el sí, de que digo y entonces dije no tengo que redundar.
Quedé como muy emocionada, estoy esperando el 14 de septiembre, con muchas ganas de participar de este encuentro regional de mujeres.
Sí, lindo, digamos, todos los que nos están escuchando, las chicas que están del otro lado, participen porque está bueno el ambiente, el clima que se genera ahí, digamos, nadie es sapo de otro pozo en ese lugar, ¿sí? Tienen que ir, participar, hacerse escuchar, porque digamos la problemática que atraviesa a las mujeres, quizás alguno la tiene naturalizado, quien por ahí considere como esto, digamos, porque hay prejuicios con respecto a los encuentros regionales de mujeres creados desde los medios de comunicación también, no, digamos, no nos vamos a lavar las manos, nosotros seríamos la antítesis de eso, porque vos has participado y se sabe muy bien cómo se manejan ahí adentro, y la idea es eso, ¿no? Participar, hacerse escuchar, ver de qué se trata, y después si te gusta, bien, si no, no, o sea, que es el derecho de todo, de toda persona poder discernir de las opiniones.
Sí, en líneas generales, y por ahí esto que contaba Marisa, cómo fueron creciendo, cada vez que una mujer participa en un encuentro de mujeres, vuelve a participar. O sea que algo hay en ese lugar, algo encuentra de poder asumir su propia palabra, su propia voz, ser escuchada, tejer redes con otras, que le hace como seguir estando. Así que por ahí está bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en la participación. Nosotros seguramente, como Estalla Silencio, algún aporte y alguna participación tendremos en ese encuentro regional de mujeres en José C. Paz.
Bueno, nosotros siendo las 13:39 vamos a comenzar, digamos, o seguir, mejor dicho, ¿no? Con los temas que tenemos para desarrollar durante este día. Y uno de ellos era el de una niña trans.
Así es. Esta semana salió en los medios nacionales la noticia de un pedido de la mamá de una niña trans de 6 años para que le presente una carta a la presidenta de la Nación para que interceda y no judicialice en el caso de su hija y que le permitan cambiar su DNI.
Obtenerlo, claro.
Obtener su DNI con su, digamos, identidad de género.
Porque es una ley, la ley de identidad de género está, pero es para mayores de 18 años.
Mayor de 14 años y además con un tutor y con un representante legal, en realidad no está pensada para niños y niñas tan pequeños. Nosotros tenemos 2 audios preparados, vamos a contar de dónde salieron estos audios. Dijimos al principio que tienen que ver con una intervención que hizo Alfredo Grande, un psicoanalista que es parte del equipo que está acompañando a esta niña y a su familia. Y los audios que vamos a escuchar son de un programa que se llama El Diario de Mariana, que sale por canal...
Por el canal de la Corpo.
Sí, pero quiero decir algo que me parece interesante. Si uno lo puede buscar en la página de Canal 13 y si encuentran, el título de esa noticia es Un nene transexual de 6 años. Un nene. Digo, como para ir pensando cómo en realidad sigue permeando los medios los prejuicios de género. No es una nena trans. Es la noticia, el título es un nene trans. Digo, como para adentrarnos en la nota. Nosotros vamos a escuchar el primer audio, Dale. Que es una discusión en el piso en torno a la cuestión del sexo, género, cuando de ahí uno se identifica con su género o no.
Dale, vamos.
Nos acompaña el doctor Alfredo Grande, él es psiquiatra, psicoanalista, director clínico de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, que es también quien atiende a Lulú, vamos a llamar así con ese nombre que si bien es ficticio, es como vamos a llamar a este nene que se siente nena. Y también está la licenciada Lila Becker, psicóloga y sexóloga, que nos acompaña en el día de hoy. La verdad que es una historia muy fuerte, doctor. Bueno, usted, ¿hace cuánto que está atendiéndolo?
Aproximadamente.
Manuel, le vamos a decir, es el nombre ficticio, ¿no? De
claro, los dos nombres son ficticios para preservar la identidad. Exactamente.
Bueno, pero hay algo que no es ficticio.
Que es la historia que es verídica.
Claro, lo que no es ficticio es que Lulú se siente nena desde muy chiquita, que es una nena, y que el conflicto, es decir, esto no es una patología, esto es un conflicto. Patología supone conflicto, pero no todo conflicto implica patología. Uh-huh. Ahora, si hacemos todo mal, como un médico...
Sí, recién veíamos que le había aconsejado, claro, ¿no? La madre
si
que
hacemos todo mal, exactamente. Deseo. Entonces transformamos un conflicto en una patología. Padres y madres que no están de acuerdo en escuchar a sus hijos. Entonces, generalmente, aumentan todos los conflictos hasta terminar.
Pasa que no es algo fácil de escuchar, ¿no?
Ah, ¿verdad? Bueno, la vida es muy difícil. Irse es que ahí está, nena, es que ese es el punto.
Uno empieza a creer que por ahí es un juego, ¿no? Y que está avalando el juego.
¿A partir de dónde está el deseo del niño en convertirse en mujer? ¿O a partir de dónde está el deseo de la madre de tener una nena?
Todo eso se puede averiguar si uno hace una escucha no prejuiciosa. En principio, el sexo biológico implica un mandato biológico. Además, hay un mandato cultural. La diferencia, acá el tema hay que pensarlo desde la identidad. Uh-huh. La identidad es cómo uno se percibe a sí mismo. Yo me puedo percibir como alto y jugar al básquet y me va a ir mal, porque no me da. Entonces, la identidad se construye desde muy temprano. Algunos piensan que desde antes del parto incluso. Entonces, esa pregunta que me haces es correcta. Eso hay que averiguarlo, hay que saberlo.
Doctor,
Ahora, perdón, una sí. pequeña aclaración. La identidad de Lulú es lo que yo llamo la identidad por deseo. Entonces uno tiene que privilegiar. ¿Privilegia la identidad por deseo o privilegia la identidad por mandato? El riesgo es mucho mayor si privilegiamos la identidad por mandato, contrariando desde tan chiquita a una persona que tiene un deseo muy fuerte.
Sí, ahora convengamos que la identidad sexual es algo que se va construyendo biológicamente.
No.
Lo que importa es que la identidad de género, claro, es aquello, exacto, a lo cual yo me remito sintiéndome, viéndome y escuchándome, por ejemplo, en este caso, como mujer.
A ver, vamos a diferenciar. Uno nace varón o mujer, pero el género se va construyendo, digamos. A pesar de que genéticamente nació varón, su género se va construyendo femenino. ¿Es común encontrar niños tan pequeños con, digamos, este conflicto de identidad tan fuerte?
No es habitual. Hay mucho subregistro de estas cuestiones, porque pensemos que si un médico, claro, dio este consejo, evidentemente debe haber por ahí mucho más casos, que obviamente están tapados, bloqueados, pero de todas maneras no es frecuente. Lo más frecuente es que esto sea más una cuestión puberal, adolescencia temprana. De todas maneras, porque estamos tratando de ayudar a Lulú, para que Lulú tenga en su DNI un espejo en el cual ella se reconozca como...
Bueno, muy bien, interesante lo que estaba planteando sobre el acceso al documento nacional de identidad, ¿no? Esta búsqueda de ese espejo por el cual ella se refleja.
Sí, esta idea del deseo, ¿no? Uh-huh. De poder seguir el deseo de esta niña que desde muy pequeña, y la noticia lo señalaba muy bien, cómo la madre acompaña a este pedido de esta niña, uh-huh, que en realidad nacen mellizos, dos varones, y desde muy temprana edad, cuando empieza a hablar, se empieza a reconocer como niña. Uh-huh. No, y qué difícil es, porque ahí apareció una pregunta que era interesante, que era, ¿no será el deseo de la madre que quería tener una niña? ¿No? Como estas fantasías que aparecen también, sí, en el sentido común de que en realidad los padres presionamos a los deseos de los hijos para que sean lo que nosotros esperamos que, claro, que sean, ¿no? Y acá lo fuerte y lo interesante, que a mí me parece interesante y lo potente de esta noticia, es la posibilidad, la madre, ¿no? De uno tendría que decir, esta madre qué atenta que pudo estar al deseo de esta niña, y cómo también pudo desoír un saber médico, porque los primeros médicos le decían que no debía atender el deseo de este, en ese momento, niño. Que no le permitiera vestirse de nena, que no le permitiera decir que era nena, que no le permitiera adoptar un nombre de nena, que no le dejara jugar con muñecas. Y sin embargo la mamá pudo romper con algo que tiene que ver con un sentido común construido con respecto a que es el sexo biológico determina tu género, y bueno, pudo acompañar este proceso de esta niña trans.
Claro, eso que vos estás diciendo, ¿no? Que esto del sexo biológico determina la orientación. Es interesante también pensarlo desde el punto de vista cuando se está embarazada, ¿no? Que ya estamos diciendo, o una ecografía, ¿sí?, te está diciendo que va a ser nene. O va a ser nena.
Y entonces
te dicen
todo celeste.
Y claro, todo, vamos a comprar todo. Salimos todos corriendo a comprar rosa, todos corriendo a comprar celeste. Sin embargo, digamos, lo que está ahí se sabe desde el punto de vista biológico. Como decís, es nene o nena. Pero después la construcción del sexo es esto que vos decís. Salimos todos a correr, o que dije hace un rato, digamos, salimos todos corriendo a comprar rosas, salimos todos corriendo a comprar celeste, no sé, muñequito, muñeca. Y digamos, desde ese punto de vista, es también hay que reflexionar un poco acerca de esto de las elecciones, ¿no?
Porque sí, de la presión social hacia la elección, uh-huh, y después de cómo acompañar también procesos de autopercepción que no entran, digamos, uh-huh, en lo que se consideraría la norma o esta cuestión binaria de sos nene o sos nena. Y digo, que hasta hay una discusión más fuerte que es, bueno, ¿por qué habría que poner género?
Exacto.
¿No? Que porque habría que decir mujer o varón. Uh-huh. Digo, ¿por qué hay que identificarlo así? Que esto como una discusión que excede esto, porque en este caso, digo, lo que se está pidiendo es que se le permita cambiar el género. Pero hay una pregunta como más profunda que es, bueno, ¿es necesario identificar de esta forma binaria a ser mujer o ser varón? ¿Sirve de algo esta categorización? Como preguntas. Tenemos un segundo audio.
Exactamente.
En el que vamos a escuchar un debate en torno a el DNI y la edad y si es necesario o no es necesario cambiar el género en el DNI. Vamos con el audio.
El DNI es un espejo.
Siente representada
no,
por...
No, me siento presentado. El DNI te presenta, no te representa.
Mi es pregunta, doctor,
documento.
Mi pregunta es la siguiente.
Sí, por favor.
Si un chico de año y medio, o en este caso seis, puede determinar cuál es su identidad y reflejarla en un documento nacional de identidad.
¿Qué es lo que hace?
Pero la pregunta es, ¿podemos determinar la sexualidad de un chico y ponerla en un documento nacional de identidad cuando ese chico tiene 6 años? ¿No estamos anticipándonos
no, lo que pasa
a
es
etapas que tienen que ver con un ciclo vital de desarrollo, de poder establecer la sexualidad?
A los 7 años ya un chico tiene su identidad sexual definida. No, porque es un documento el centro de la nota, sí, del reclamo. Insisto, el DNI yo lo pienso como un espejo. Es más, hasta hace muy poco, antes de la ley de identidad de género, había travesti que iban a, por ejemplo, a votar. Algo tan simple y tan público, le decían, a ver, Jorge Rodríguez, nah, sí, cuando se van a atender a los hospitales, o sea, a ver si lo digo bien, porque por ahí lo digo mal. La identidad de género necesita un espejo que refleje exactamente como yo me siento.
Ahora lo que
si
me
no
parece,
hay una distorsión,
doctor,
gravísima.
Doctor, me parece que esa madre quería tener mellizos, una mujer y un varón, y que a uno de ellos podría haberlo inducido a elegir su sexualidad antes de tiempo.
Pero hay una ley de cómo se proceden estos casos cuando los chicos son menores de 14. Claro. ¿Qué es lo que dice esa ley?
Bueno, justamente la ley tiene que ver, hay una figura que no está todavía reglamentada, que es el defensor del niño, ¿no? Que esa figura no está reglamentada y que hace que el niño tenga que hablar por sí solo, se considere que es pequeño para hacerlo y entonces se pida la vía judicial. Todo esto no lo queremos hacer simplemente porque va a tardar mucho tiempo. Y el daño que se le va a generar a una nena que no está reconocida como nena, seguramente por muchos de sus pares, porque es una nena con pene. En general las nenas no tienen pene.
Ahora, ¿cómo lo vive en el jardín?
Y bueno,
por ejemplo,
lo viven más o menos como lo estamos viviendo nosotros.
Porque decía que le
como un conflicto.
Pero en el jardín, por lo menos lo que decía la entrevista que le hacían a la madre, la aceptan como nena, está
bueno,
si bien
comunidad
está con su nombre masculino, la maestra la llama con su nombre de nena. Exacto. Y las amigas la tratan como una
y
nena.
Y el
baño, por ejemplo, cuando va al baño.
Ese es un conflicto. La comunidad homosexual argentina ha trabajado mucho con los docentes y demás. Hay gente con más prejuicio, con menos prejuicio. Lo que nosotros necesitamos simplemente, porque además tampoco es que se está pidiendo tanto, digamos, lo único que se pide, y entiendo lo que usted dice y yo lo avalo, es que esta situación de lo que yo llamo la identidad por deseo ya está consolidada.
La pregunta es esta, insisto, a los 6 años, más allá de que esté constituida la identidad sexual de un chico, según dice Lidia, ¿es necesario estampar en un documento nacional de identidad que es una mujer cuando es un varón aún? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
yo
sí,
puedo
sí
creer que a los 18 años vas a votar y te dicen, ¿usted qué es, mesa masculina o mesa femenina?
No,
a los 6 años no necesito un documento. ¿Se entiende lo que digo? Por eso digo, esperemos.
¿Y si se arrepiente, doctor, le hacen un DNI?
Pero pasa que se tiene que se arrepiente
a los 15 y dice, no quiero ser varón.
Pero está segura de que es una nena. O sea, vive como una nena, ¿cierto?
No estoy dudando de eso. Hay una madre que está escribiendo una carta a la Presidenta de la Nación pidiéndole, por favor, que le entreguen un DNI a su hijo, que se siente una nena con una identidad femenina a los 6 años.
Perdón, se interrumpa, odio hacerlo, pero hago muchas cosas que odio. No es un varón que se siente una nena, es una nena.
Está bien, doctor.
¿Qué se siente?
No, parte,
esto es
muy favor, interesante.
Hay un obstáculo.
Me interesa saber, perdón, cómo usted llega a esa conclusión, digamos.
No llegué yo, llegó un...
Bueno, interesante, ¿no? Porque recién fuera del aire estaba comentándole a Luisa que quizás a mí también me puede llegar a surgir una problemática, no en cuanto a
esto del estereotipo, esas cosas, sino a la cuestión semántica de los significados dentro de esto, porque los periodistas acá quizás estaban, incurriendo en el error de nombrar las cosas como no son. Tal vez por una cuestión de ignorancia o de omisión, no sabemos, pero...
O de barrera cultural, o me es imposible pensar en otros términos. Digo, a mí como me genera esto, decir, bueno, esto que decía al final del audio Alfredo Grande, no es un nene, es una nena. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Eso es lo que me parece que ahí está la barrera cultural para pensar que el género no es necesariamente binario. Naciste y sos mujer, naciste y sos varón. Digo, y ahí es donde nosotros no podemos superar esa traba. Y por eso yo traía lo de que está titulada esta noticia como el nene transexual, cuando en realidad es la nena transexual.
Exactamente.
Una nena que tiene pene, porque es transexual, porque nació con el sexo biológico de varón. Digo, ahí está la complejidad, si se quiere.
Vos sabés que también hay otro caso, que pero este se dio en Estados Unidos, de Coin Matis, dice acá, que es un nene que se siente nena, dice. Y bueno, y todo el mundo lo acepta como tal, que más o menos está atravesando, en este caso ganó, su familia gana la batalla legal, digamos, con respecto a la misma situación que está pasando acá en Argentina.
Acá no va a haber batalla legal, porque de hecho no lo van a llegar a judicializar, es lo que estaba intentando evitar la madre y por eso se hizo conocido el caso. Y creo que el viernes sacó un comunicado del INADI diciendo que que respaldaba el reclamo del nuevo DNI para Lulú. O sea que en realidad yo creo que como vienen las cosas y con los respaldos que ha tenido, va a obtener su nuevo DNI con su identidad autopercibida de nena. Ahí igual lo que sigue quedando es como la batalla más cultural de pensarnos y de pensar si podemos avanzar en esas barreras que hemos impuesto. Yo creo que en realidad, por suerte para esta nena que se denominó así ficticiamente Lulú, por suerte para ella va a cambiar y en su DNI, porque no es poca cosa, digo, los que trabajamos además en educación lo sabemos, no es poca cosa que vos en un registro o en un legajo tengas un nombre que no te representa a que tengas un nombre que te representa. No es igual. No es poca cosa decir, bueno, pero no tiene 18 años y no está haciendo la cola para ir a votar. Bueno, no, pero está en un registro, en un jardín, de una escuela, tiene sus compañeros, ¿en qué lista está? Claro.
Esto a colación un poco lo que decía uno de los entrevistadores, ¿no? Que le decía, pero es una nena a los 6 años, ¿para qué quiere un documento?
¿Qué le va a cambiar?
Claro, como que, digamos, tal vez para él no sea importante porque no atraviesa una situación y es lo que decíamos nosotros, que esta gente que tiene esta barrera de que le impide pensar distinto, tal vez se cierra en ese contexto. También, digamos, la pregunta de ese muchacho quizás también esté expresando una identificación ideológica, digamos, ¿sí? Porque quizás si tuviera o rompería con esa barrera, estaría hablando de otro modo o tratando de reflexionar de otra manera.
A mí me gustó lo que dijo de que el DNI te presenta, no te representa.
Exactamente.
¿No? La idea de, bueno, esa es mi carta de presentación, burocrática, formal y administrativa para un montón de cuestiones.
Bueno, siendo las 13:55, vamos a ir a un tema musical, digamos, para ir... se nos fue la hora rapidísimo. No le pusimos música.
Nuestras compañeras que nos están escuchando nos van a retar. Ya imagino a Romina diciendo, pusieron poca música.
Igual yo estoy mirando el Facebook, no está conectada, lo que no quite que no nos esté escuchando por
zafamos,
la radio. Bueno, vamos a escuchar un temita, lo tenemos preparado. Vamos y después volvemos.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo
tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Espacio de propaganda electoral.
Soy Carlos López. Me conociste caminando por los barrios, presentando proyectos, controlando al gobierno municipal y denunciando la corrupción. Quiero seguir trabajando por Moreno, defendiendo tus derechos.
Este 11 de agosto vote Carlos López, Karina Salazar, Federico Rey, concejales, Marisa Sánchez, consejera escolar, Frente Progresista Cívico y Social, Lista B, Transparencia, Solidaridad y Participación.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina. 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no E, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, Beno E.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe. El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien, 14.06, transitando la última hora de programa de este sábado. Te repito, o mejor dicho, te lo digo por primera vez, porque digamos en el manual del buen uso de la radio comunitaria que decís la vía de comunicación y jamás las dijimos.
Hace una hora que estamos
exactamente
al aire y los oyentes no saben cómo comunicarse con nosotros.
Si nos querés enviar un mensaje de texto, lo podés hacer al 1115-3368-0099. O bien te podés comunicar al 0237, si estás fuera del Partido Moreno, 4666-559, o bien vía Facebook a Estalla Silencio, como lo están haciendo nuestros oyentes y oyentas, ¿sí? Tenemos a Romina Segura, a Andrea Herrera, a Guillermo Maró, que están del otro lado escuchándonos. Luisa.
Bien, nosotros, como te habíamos prometido al principio del programa, estamos en una comunicación telefónica con Sebastián Fanelo. Sebastián es el director y escritor de la obra de teatro Al pie de la teta. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan todas?
Bien, bien, muy bien. Todas y todos, porque tenemos un compañero todo acá.
Bueno, todos también.
Sebastián, te llamamos porque nosotros estamos acá en el oeste del conurbano bonaerense recibiéndolos el viernes 9 en el transformador de Aedo, mientras pasó el chivo, a las 8:30 de la noche. Y entonces queremos que nos cuentes un poco cómo surgió la obra de teatro Al pie de la teta.
Bueno, la obra surge por un pedido explícito de la revuelta colectiva feminista, que supongo ustedes la deben conocer. La revuelta viene ya hace más de 10 años trabajando en diversos aspectos de la militancia vinculada al feminismo y sobre todo estos últimos años en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Yo desde el teatro me uní a ellas un par de veces en actividades en donde se combinó el lenguaje teatral con las actividades militantes que ellas organizaban. Y bueno, esto fue, o sea, paralelo a eso, ellas se volvieron medias adeptas a mis obras y fue que un día se les ocurrió pedirme que escriba, que haga una dramaturgia en torno al tema del aborto.
Bien, nosotros hemos estado hablando con Ruth, me cuesta el apellido, pero lo voy a intentar decir, Subriegran, sobre...
Subrigen,
cualquier cosa, viste, lo dije mal. Bueno, yo por suerte advertí antes que lo iba a decir mal, es difícil. Habíamos estado hablando con ella cuando se presentó el libro El aborto como derecho de las mujeres, que también lo van a estar presentando el viernes en el transformador de Aedo. Y ellas te piden que hagas esta obra vinculada al aborto. ¿Y podés decirnos algo, contarnos algo de la obra, adelantarnos algo para que nuestros oyentes sepan qué van a ir a ver?
Sí, en realidad trato de evitar siempre poder adelantar algo, pero no por mero capricho, sino porque en mis obras trato de desarticular las estructuras narrativas convencionales o clásicas. Es muy difícil poder decir que la obra se recuesta sobre determinado argumento y es eso lo que van a ir a ver. Sí, se van a encontrar con dos personajes, sobre todo Rosa es la que está atravesando una situación de aborto durante la obra, aborto con misoprostol. Y bueno, a partir de esa situación que se presenta desde el vamos, por eso no tengo problema en anunciarla, se van creando otras cosas de las que a mí también me interesaba hablar. Siempre digo que uno de los grandes problemas, y me encantan los problemas, de este pedido es que mi pregunta era cómo descentralizar la obra, que no quede atada al tema del aborto, y la pregunta era de qué más vamos a hablar, qué más hay en torno a esto, así que, bueno, ese qué más hay que ir a descubrirlo cuando la vean.
Ustedes estuvieron presentando ya la obra hace rato, ¿no? ¿Cuándo se estrenó, Sebastián, la obra?
Se estrenó el 11 de mayo, acá en Neuquén. Hacíamos dos funciones por sábado, así que sí, la estuvimos presentando con muy buena respuesta. Justo nos tocó inaugurar una sala acá en Neuquén, un espacio chiquitito, porque apuntamos a una escena intimista con una cercanía del público importante. Así que bien, estuvo bastante buena la temporada.
¿Qué tal, Sebastián? Te habla Sergio.
Hola, Sergio.
Sebastián, cuando se te acerca la propuesta para hacer este tipo de obra de teatro, ¿vos ya habías participado en algún tipo de circunstancia o, digamos, de producción similar, o es la primera vez que haces algo así?
Es la primera vez que alguien comisiona, decimos nosotros, uh-huh. Una dramaturgia, que alguien me comisiona una dramaturgia, que alguien me lo pide, me pide especialmente que yo escriba algo. Por lo general mis escrituras están vinculadas a un ejercicio de taller, a una suerte de dramaturgia colectiva. Yo, a partir de la investigación escénica que van haciendo actores y actrices, voy escribiendo las dramaturgias. Uh-huh. Pero esta era como la primera vez que había un tema como específico y que me lo pedían. Después, desde el costado de la militancia, bueno, ya lo decía un poco antes, venía acompañando varias, desde el elenco Goodbye Stanislavski, que así nos llamamos, veníamos acompañando varias instancias, actividades propuestas por la revuelta, así que digamos que esto fue como la oportunidad para hacer algo un poco más profundo, y bueno, así salió Al pie de la teta.
Y desde mi ignorancia, ¿no?, te pregunto específicamente vos, como digamos el escritor de esta obra, ¿cómo es que se produce esto? ¿Cómo es que lo creas? ¿Te informás mediante diarios? ¿Qué haces? ¿Compartís, digamos, los diálogos con las colectivas revueltas? ¿Cómo fue esto?
Bueno, en realidad, con el tema de la escritura hay varios procedimientos que uno puede como ir abordando, pero ellas han acompañado a muchas mujeres en situación de aborto, entonces tienen un gran bagaje de relatos de experiencia y conversaciones y informes que ellas van realizando, estadísticas que van sacando. Me facilitaron un montón de material para que yo pueda indagar ahí en esos lugares y bueno, además está como la historia que yo también tenía ganas de contar, también tenía ganas de que la obra un poco sea un espejo feminista de la labor que están haciendo ellas, así que bueno, hay un poco de todo ahí, y también otros discursos que a mí me vienen atravesando en lo personal, me vienen pasando por el cuerpo hace un tiempo, que ustedes estaban charlando hace un rato acerca de la objeción de género y la subjetivación de los cuerpos y demás, se van a encontrar con una mezcolanza bastante interesante.
Claro, yo te preguntaba porque, digamos, siendo la primera vez que alguien te hace una propuesta de este tipo, digamos, cómo es el proceso este de producirlo, ¿no? De trabajarlo desde la cabeza tuya.
No, como que venga desde afuera, ¿no? Como claro. Está el artista que produce a pedido, ¿no? Sería como una cosa así. Digo así, a colación de lo que vos venías diciendo, que las revueltas tienen un servicio que se llama Socorro Rosa, que debe ser del que vos estás hablando, sí. Que tomaste como insumo para hablar un poco del aborto, que es el acompañamiento que ellas hacen a mujeres que deciden abortar con misoprostol, y entonces tiene una línea telefónica. Lo digo un poco para así que las oyentes lo sepan y lo tengan en cuenta. Yo me quedé un poco con esto que vos decías, que ya venís presentando la obra hace un tiempo. ¿Qué repercusiones tiene? Digo, ¿qué pasa en la sala después de que termina la obra?
Pasan cosas maravillosas, porque la gente como que se queda sin poder decir nada, te da un abrazo y se va. Dentro de Goodbye Stanislavski, yo siempre digo que si hemos desarrollado una suerte de poética, esa poética tendemos a llamarla disparate. Hacemos obras en donde hay mucho humor, la gente se ríe mucho, y tocamos temas de esta calaña, digamos, de este peso. Creo que eso también fue una de las razones por las que La Revuelta confía ciegamente en que yo me encargue de esto. Y pasa eso con esta obra, o sea, queríamos correr, creo que ellas también querían correr el tema del lugar de la tragedia con la que siempre es tratado, del lugar del dolor, y qué pasaba si se reinventaba en otro discurso. El teatro nos da la posibilidad de inventar muchísimos otros modos de esto que llamamos realidad, ¿no? Muchísimas otras dimensiones de las cosas, así que es bastante disparatada la obra en algún punto, pero así todo conmueve. Y acá a mí me pasa que ya hay un público que está medio acostumbrado a esta suerte de poética, así que hubo mucho apoyo de un gran sector de la comunidad teatral, más el público que viene siguiendo lo que las chicas a nivel de activismo están haciendo. Así que la verdad tuvimos muy buena respuesta, mucho acompañamiento por parte de la gente.
Sebastián, antes de ir terminando, te voy a hacer una pregunta porque hay una coincidencia muy curiosa entre vos y nuestro programa. Digamos que acá nos estaba comentando un poquito que Luisa, quien hizo el contacto con vos, es que vos hiciste una obra que se llama Estalla Silencio. ¿Es así?
Así es, no la hice yo, no es una dramaturgia mía, pero sí participé de la dramaturgia colectiva. Sí, una obra de calle que nos pide la Asamblea por los Derechos Humanos de acá de Neuquén, ya hace un par de años, esto fue en el 2008, nos hacen el pedido, creo, y en el 2009 estrenamos. Anduvimos por todos lados con esa obra porque era teatro de calle y teatro por la identidad. Contábamos en 50 minutos cosas muy terribles en la calle, con un despliegue escénico interesante, zancos, zanquistas, y bueno, otra gente que laburábamos en el piso. Pero sí, se llamaba Estalla Silencio, fue todo un tema el nombre, y de repente apareció ese nombre, y cuando se comunican ahora para hacer la entrevista, veo que tiene el mismo nombre.
Sí, una feliz coincidencia, por lo menos, bueno, un encuentro.
La abuela diría, el mundo es un pañuelo.
El mundo es un pañuelo. Sebastián, estás viniendo a Buenos Aires no solo a presentarlo en el Transformador de Aedo, ¿verdad? ¿La obra?
Exacto, no solo en el transformador, que va a ser el 9, sino que el día anterior vamos a estar en la Casona Iluminada, en el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que se está realizando en Buenos Aires. Bueno, hay pocas propuestas teatrales, y lo más importante es que la única que aborda el tema del aborto es la nuestra, inclusive desde el cine creo que no hay nada con esta temática, así que bueno, entramos en ese festival. Y después programamos otras funciones en una sala independiente de allá, de Capital, querida Elena, para poder hacer otras funciones en digamos, en lo que es el circuito independiente.
Bueno, nosotros vamos a estar, nosotras seguro vamos a estar, que ya nos organizamos con las compañeras del programa para estar el viernes allí viendo la obra, así que ahí nos vamos a ver. A los oyentes y a las oyentes les decimos que bueno, que si no pueden ir a verlas en el transformador de Aedo, tienen otras opciones para hacerlo. Nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu comunicación, y la verdad que es importante que podamos seguir poniéndole nombres y podamos seguir visibilizando la cuestión del aborto, porque las mujeres necesitamos que el aborto se legalice, así que bueno, todo lo que podamos decir con respecto al aborto es importantísimo, así que te agradecemos, nosotras te agradecemos tu aporte y esta convocatoria que te hicieron las revueltas.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por esta comunicación también.
Bueno, muchas gracias, Sebastián.
Un abrazo, Sebastián, nos vemos.
Un abrazo, chau chau.
Muy bien, fue Sebastián Farelo, él es director de la obra Al pie de la teta, ¿sí? Que se va a estrenar, ¿qué día?
Se va a estrenar en el acá en el oeste, en el transformador de Aedo, el viernes 9 de agosto a las 20:30 horas. El transformador de Aedo queda en la calle Caseros y Lavallol, por si no lo conoces. Y como bien comentaba Sebastián Fanelo, tenés otras opciones para verlo en Capital si te queda incómodo el transformador de Aedo el viernes, pero sería importante.
¿El viernes a qué hora, perdón?
El viernes a las 20:30 horas se están convocando. Nosotros ahora vamos a poner en el Facebook de nuestro programa la convocatoria y las otras convocatorias que hay para poder ver la obra, para que no se la pierdan. En Neuquén ha circulado mucho más, en Buenos Aires tiene estas funciones, así que por ahí es interesante que nos acerquemos. Sí, también va a estar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto presentando un rato antes su libro, del que nosotros estuvimos hablando ya en este programa, que recién lo mencionábamos también en la entrevista, El aborto como derecho de las mujeres. Así que, bueno, una jornada interesante para repensar el camino a seguir para que se legalice el aborto.
Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Siendo las 2:20 ya. El anterior tema es lo que habíamos escuchado al principio, casi a lo último del programa, mejor dicho, ¿sí?
¿Cómo casi al principio, casi a lo último?
Casi a lo último del principio del programa.
Casi a lo último de la primera hora del programa. Nos acota nuestra operadora. Menos mal que está Cecilia del otro lado del vidrio, porque si no esto sería
porque
un caos.
Nosotros hablamos un lenguaje distinto, digamos, al castellano, porque estamos en contra de todo, de la Real Academia Española, de todo. No nos importa nada. Era dedicado a JJ, sí, que es una fiel oyente que tenemos del otro lado, y era Ana Tijoux, sí. El tema se llamaba Sacar la Voz, así que nos lo propuso al Facebook para que nosotros se lo pasemos y los complacemos. Está bueno esto de que la gente, ¿no?
Nos pida temas
del otro lado y también se comprometa, digamos, con eso. Nosotros vamos a ir a otro temita para ir despejando un poquito la mente y todo suyo, Cecilia. Vamos a escuchar a Carla Lara con Muchachas.
Mm-hmm.
muy, pero muy bien. Ah, qué lindo día. No sé por qué estoy feliz. Pero bueno.
¡Ay, qué chico feliz!
¡Qué chico feliz!
Yo quiero decirle a nuestra compañera Romina, antes de que nos diga algo, que bueno, que después le vamos a pasar alguna musiquita para bailar. Sí. Ya sabemos que debe estar pensando...
Me está reclamando un helado porque del otro lado
apostar,
le dije...
Eso para apostar.
Claro, eso me pasa por apostar. Del otro lado yo le propuse, digamos, una competencia. Ella tenía que adivinar qué es lo que no dijimos durante el programa y lo adivinó. Ahora le debo un kilo, ¿sí? Un kilo de helado de dulce leche granizado, así que, no sé, alguna heladería que quiera... alguna heladería que quiera...
Publicitar en Estalla
un
Silencio
chivo,
y regalar un kilo de helado de dulce leche granizado será bienvenida. Bueno, pero como vamos a decir, no vamos a decir por qué se lo ganó, pero lo que vamos a decir es las vías de comunicación.
Sí, lo podés hacer mandándonos un mensaje al 011 15 33 68 0099 o bien lo podés hacer al 0237, si estás fuera del Partido Moreno, 4666 559, o vía Facebook a Estalla Silencio, como Romina, sí, que sigue reclamándome el helado, como Andrea Herrera, que también dijo saludos, buen programa, a Guillermo Amaro, que dijo buen programa, avanti, gracias Guillermo, a JJ, bueno, a Cristian Vecchio, a toda la gente que está del otro lado con nosotros ahí, compartiendo Estalla
Silencio.
Nuestros
oyentes, todos nuestros oyentes están a full. Uh-huh.
Tenemos alguna noticia, digamos, por ahí, que viene del ámbito internacional.
Del ámbito internacional. El Dilma Rousseff promulgó, a pesar de la presión religiosa...
Y en una semana complicada,
y en un contexto que, bueno, que podemos hacer ahí, no sé si me animo a hacer un análisis sociopolítico sobre... Ahí se los dejo a los compañeros de latinoamericano, pero bueno, digo, uh-huh. La presencia del Papa en Brasil tiene que ver con una cuestión estratégica también del catolicismo para con... esta región del mundo y ese país en particular, pero digo, más allá de eso, y de que después vamos a estar hablando de los dichos de este Papa argentino sobre la comunidad homosexual, Dilma Rousseff, y con esta, a pesar de la protesta de los grupos religiosos, promulgó sin veto el proyecto que había aprobado el Congreso, que obliga a los hospitales públicos a ofrecer la píldora el día después a víctimas de violación para evitar el embarazo.
Carita feliz para Dilma Rousseff.
De acuerdo con esta ley, va a entrar en vigencia dentro de 3 meses y los hospitales públicos deben asegurar atención inmediata a las víctimas de violencia sexual, informarles de sus derechos y ofrecerle la píldora el día después, que evita que el óvulo sea fecundado.
Bueno, interesante, pero volvemos a rescatar, digamos, que, bueno, al margen también de que es una ley, digamos, bien progresista para la región, hay que sancionarla en el contexto este, digamos, ¿sí? Recordemos que Brasil tuvo unos pequeños conflictos sociales hace un par de meses. Parece que su Congreso está respondiendo a las demandas sociales. Obviamente que fueron muchas, hubo un detonante. Bueno, todo el análisis que puede hacer, que como dijo Luisa, es más de latinoamericano que nuestro. Pero está bueno esto que los congresos, ¿sí?, de los países que tienen democracia y república analicen, y los otros también, digamos, ¿no? Pero analicen este tipo de situaciones para poder evitar a futuro inconvenientes, ¿no? Con mujeres que tienen que abortar en condiciones clandestinas, o bueno.
En el caso de la legislación de Brasil, ya permite el aborto para víctimas de la violación, sí, pero la nueva ley igualmente afrontó resistencias por parte de católicos evangélicos que la consideraron como un incentivo a la interrupción del embarazo. Sí, bueno. Y que ya había una recomendación, en realidad, de los hospitales públicos de proveer de la pastilla al día después a mujeres víctimas de violencia sexual desde el principio de este año. Pero, como sabemos, a veces cuando son solo recomendaciones y no tienen la fuerza de ley, aparecen justamente todas estas cuestiones religiosas y morales y qué sé yo, que anteponen los directores de los hospitales, que hacen que no se cumplan estas recomendaciones. Entonces sancionaron como ley. Bueno, bienvenido entonces para la región, pasito más. Bien. Sabemos que estamos, y sobre todo en esta región, y sobre todo después de la asunción del Papa, y sobre todo en Brasil, y sobre todo en Argentina.
Sí. Con respecto a la tanda vamos a charlar un poco sobre eso, porque obviamente vamos a dar un piecito nomás para después poder compartir con la gente los comentarios, ¿no? Pero... la pregunta va a quedar planteada, ¿sí? ¿Va a haber hay un cambio de perspectiva en la ideología vaticana con el nuevo Papa? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que es para debatirla, debido a las circunstancias que arrojaron algunas declaraciones que tuvo el Papa, ¿sí?
Sí, yo quiero recordar una conversación que tuvimos hace unos sábados en este programa con Esteban Paulón, que donde Esteban Pablón decía que a partir de la asunción del nuevo Papa, ellos leían que había habido un, no decía un retroceso, pero sí decía que habían puesto en el freezer el avance con cierta legislación que promulgara más derechos sexuales. Digo, interesante para pensarlo, lo está diciendo alguien que de alguna manera también acompañó muchísimas las medidas que hubo en nuestro país, dice, pero estamos en una etapa donde se va a empezar a dificultar el avance, por ejemplo, con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, nosotros vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Centro Cultural Catonas
y Aguafuertes
te invitan a una noche a puro rock.
Con Locos de Turno.
Té de Tilo.
Y La Excusa Perfecta.
Este sábado 3 de agosto
a las 23 horas.
Entrada completamente gratuita
en el Centro Cultural Catonas.
Calleja del Sol, local 11.
Acordate que es a beneficio de la Torre de la Radio.
Te esperamos.
Vení, por favor.
Peor para el Sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario, si no conseguía macho el butón del barrio.
¿Qué hay de caballo?
Última media hora de programa aquí en Estalla Silencio. Si te querés comunicar con nosotros, los puedes hacer al 011-15-33-68-00-99. O bien, lo puedes hacer al 0237-4666-559 o vía Facebook. Tengo una invitación para hacerle a las personas que están del otro lado escuchando Estalla Silencio, y que también van a estar durante todo el transcurso del día escuchando FM Moreno, me imagino, ¿no? Porque, digamos, si se quieren divertir esta noche, lo pueden hacer en el Centro Cultural Catonas. ¿Por qué? ¿sí? Se va a presentar Locos de Turno, Té de Tilo, La Excusa Perfecta. Esto lo organiza Agua Fuerte, que es uno de los programas que tenemos acá en FM Moreno. Es este sábado a las 23 horas. Y te voy a decir la palabra mágica, gratis.
Y lo que se recaude en la barra va a colaborar con nuestra nueva antena, que estamos ahí con este problemita que seguimos haciendo eventos para recaudar lo que necesitamos para la nueva antena de la radio.
Obviamente, digamos, las dificultades que significan o las problemáticas que significa hacer una radio a pulmón.
Así es.
Parte
así es.
También, es parte de las iniciativas que hicieron los oyentes, las oyentas que estuvieron en la asamblea.
Y esas dificultades se pueden sortear si justamente nos sumamos y colaboramos con lo que podemos desde los diferentes lugares, los que hacemos programas, los oyentes, la asamblea de la radio, todos intentando que esta radio siga funcionando, siga en el aire, porque queremos multiplicar las voces. Nosotros estamos hace muchos años en esta radio, así que ya la creemos casi como...
Somos propietarios de ella.
Claro, somos casi que somos de la radio.
Somos los propietarios, la que la endeudamos.
No. Aunque al principio digas un espacio independiente, nosotros ya nos sentimos casi como esta radio hace tantos años que aquí estamos.
Pero hay algo, ¿dónde queda el Centro Cultural Las Catonas? ¿Dónde queda? En Calleja del Sol, local 11, ¿sí? Y bueno.
Es el complejo Las Catonas, en la ex Calleja del Sol.
Va por ruta 23, señora, señor, se toma, qué bondi, cualquiera que vaya para
la ruta,
lado de San Miguel, del cruce, y se baja. Y
en la segunda parada de Patona. Catonas.
De Patonas.
De Patonas de Catonas. Y camina ahí un poquitito y enseguida se encuentra con la ex Calleja del Sol. Hoy, el Centro Cultural Catonas, donde hace un tiempo también de manera autogestiva, un montón de artistas están sosteniendo ahí un espacio cultural para los pibes y los jóvenes del barrio. Así que bueno, Agua Fuertes hoy no sale, no por esto, está con este evento. Con la
Exactamente, van a estar con esta organización los chicos, una iniciativa que surgió de ellos, muy valorable, digamos, lo que están haciendo los chicos de Agua Fuertes, que están trabajando a full para la radio. El Papa.
Estuvo en Brasil, hubo comitiva argentina, que viajó hasta Brasil.
Hubo toda una pompa, digamos, bueno, se peleaban por a ver quién llevaba más gente a chuparle la media a Francisco, ¿sí? La cuestión es que el Papa dijo algo en una conferencia de prensa improvisada dentro de un avión que lo llevaba de vuelta al Vaticano.
A su casa,
sí, a su nuevo hogar. Dijo que, bueno, que ya había nombrado la existencia de un lobby gay, que lo habíamos dicho nosotros. ¿Te acordás que
dentro
yo leí la nota como parecía que estaba bailando el meneadito?
Sí, dentro, bueno, dentro del Vaticano había un lobby gay.
Sí, bueno, entonces, ahora dice que él no es quien para juzgar a un gay, ¿sí? Lo dice en un contexto que no se sabe de qué. ¿Por qué no es para...? Obviamente que después dice, no está lo que vamos a compartir con ustedes, se los adelanto yo, que él dice que él no es quien para juzgar a un gay si este se acerca a Dios. Tiene que pedir perdón.
Ese es como el discurso oficial siempre de la iglesia. No vamos a juzgar lo que hizo, mientras no lo haga más.
Vamos a escuchar un audio del Papa sobre estas circunstancias y algunas cositas que la iglesia piensa acerca de lo que es pensar distinto o tener una orientación sexual diferente
a la normal.
A la que tienen ellos, entre comillas. Vamos con el audio.
El Papa se pregunta quién es él para criticar a una persona si es gay y tiene buena voluntad.
Si una persona es gay.
¿Eres gay? Las personas que acusan a otros de ser gay con frecuencia encubren su propia homosexualidad latente.
Y cerca al Señor y a buena voluntad, ma chi sono io per giudicarla.
El Papa Francisco reconoció la existencia de un lobby gay en el Vaticano, reveló que hay corrupción y un grupo de poder formado por homosexuales que dificulta reformar la curia romana.
Un cronista y un cómplice infiltraron con una cámara encubierta el ambiente homosexual en Roma y descubrieron a tres sacerdotes, dos italianos y un francés, que de noche participan en fiestas gay, tienen relaciones sexuales con acompañantes del sexo masculino y de día ofician misa.
Por eso se hacen curas, porque se creen manzanas podridas y piensan que la iglesia los va a redimir. En la catedral de San Isidro yo he estado cogiendo con curas.
Tiempo argentino. Matrimonio gay. Bergoglio llama a una guerra de Dios.
Es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo.
Señor, ¿qué se siente saber que nadie vendrá a salvarlo?
No tan mal como saber que en algún lugar los gays se están casando. Esa sí es una emergencia, Ken.
Una vez más, la crisis ha mostrado lo mejor de nosotros.
Y no detenerse en opciones fijadas por intereses que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana.
Ojo, con todo el respeto del mundo, son personas, ¿eh? Los homosexuales, igual que los otros, son personas.
La unión en pareja de personas del mismo sexo es naturalmente distinta a la unión de una pareja heterosexual a la que llamamos matrimonio.
Esa vieja frase de Antonio Guarrachino, cuando decía que había que formar como una isla, un gueto para gays.
Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí. Terminan como una especie de país aparte.
En la esperanza, oh, que está haciendo la cola desde hace...
¡Ay, claro, la esperanza! ¡La cola! Hay que hacer hincapié en la esperanza del que hace la cola.
Vamos a llegar a lo que era Sodoma y Gomorra, que fue castigado con el fuego en aquel momento.
Cada vez hay más gente que se aleja de la iglesia y se acerca a Dios.
Para escándalos, cientos de la curia, pago con el sufrimiento. Crueles violaciones que al final se lleva el viento. Famosos violadores, carentes de sentimientos. Los cantos de los niños que el pontífice encubrió.
Bien, seguimos en Estalla Silencio, se nos está casi terminando el programa. Bueno, ahí escuchábamos al...
Interesante el concepto, los que
al Papa.
El Papa y su séquito de personas. Hay una parte en donde se está mencionando, digamos, una especie de problemática de unos curas homosexuales que fueron encontrados en un pub, en una disco de Roma, que eso fue supuestamente una de las causas que habían hecho renunciar a Benedicto XVI, y por lo cual el Papa en su momento dice que existe un lobby gay dentro del Vaticano, sí, que no permite que se reforme lo que sería el manifiesto católico.
Pero en esta conversación que tiene también en el avión que lo lleva a Roma nuevamente después de su paseo por... No, su paseo, no sé cómo se dice. Su paseo por Brasil, no me sale otra otra forma de mencionarlo. Él también vuelve a decir que, bueno, si son de buena voluntad, qué sé yo, quién va a ser el para juzgarlo, pero otra cosa son los lobbies. Vuelve a poner la idea del lobby ahí dando vueltas. ¿Qué? Y hubo toda una discusión que a mí me pareció interesante, pero que no cambia mucho. Sí, en realidad esto que él decía no cambiaba la perspectiva de la iglesia con respecto a la homosexualidad, ¿no? Si pensamos a Guarrachino y lo que recién escuchábamos de Guarrachino, bueno, claramente la postura de Guarrachino es una postura más de barricada, si se quiere, contra la homosexualidad.
Yo plantearía el siguiente interrogante, si es que existiese un cambio o estaría por existir un cambio. Si el gay se acerca a Dios, ¿qué? Ahí está el problema, digamos, porque dice, bueno, está bien, si este tipo se acerca, bienvenido sea, yo no soy quien para juzgar a un gay. Sí, si tiene buena voluntad.
Sí.
O sea, obviamente medio ambiguo el discurso también, como para decir, bueno, está bien, un gay que se acerca a Dios, ¿qué significa?
Sí, hay algunos que saben un poco más que nosotros sobre religión y qué sé yo, han dicho que en realidad el Papa no se alejó de la idea que tiene la iglesia con respecto a los homosexuales, que puede aparecer en la Biblia. Yo, la verdad que...
Él fue uno de los defensores.
Toco de oído con esto, pero que en realidad lo que está diciendo, bueno, digo, ¿qué hizo esta persona? ¿Está acá? Bueno, no se juzga, no importa, ¿quién soy yo para juzgar? Qué sé yo. Pero lo que no está diciendo, vamos a aceptar dentro de la comunidad cristiana a los gays. Lo que está diciendo, bueno... Digo, yo no los puedo juzgar por lo que hicieron. ¿Qué pasa después?
O también, digamos, que no estaría mal si lo hacen. Reconocer que dentro de su institución existen.
Pero eso es lo que no van a hacer. Esa es la diferencia entre pensar que hay un cambio de perspectiva en la iglesia o que mantiene la misma perspectiva con un discurso menos, si se quiere, confrontativo, como escuchábamos de Guarrachino o como se podía escuchar de Benedicto XIII.
16. El que se fue el 16. Vos sabés que Andrea Herrera nos acota acá en el Facebook, me dice, yo pregunto qué pasaría si el gay se acerca a Dios, dice que le permitan, que les permitan la ceremonia religiosa del casamiento entonces.
No, claro, eso jamás lo van a hacer, no. De hecho, recuerden que la iglesia argentina expulsó a un cura cordobés que había dicho que él felicitaba, sí, digamos, al Estado argentino por haber sancionado la ley de matrimonio igualitario y que él iba a celebrar matrimonios y lo echaron.
Lo rajaron,
y para rajarlo el Vaticano es el que tiene que estar a favor de esa expulsión. O sea que ahí no cambia nada, no creamos que porque dijo esto, tiene como un discurso mucho más lavado, si se quiere.
Como que sus formas son, claro,
Claro, claro.
Aparte, digamos, hay toda una construcción de la imagen de él que está subido a esto del papa pobre, entre comillas, digo, del papa humilde, del papa esto. Entonces te dice, ay, qué lindo el papa. Y cuando dice una cosa así, como que no se presta, digamos, a un análisis, porque es el papa humilde, el papa pobre, el papa que besa niños, el papa que no sé qué, el papa.
Sí, que va a Brasil y sí. Está con toda la poblada, la poblada.
Sí, sí. Yo, sí el cura eso. Villero, digamos.
Claro, claro.
Entre comillas.
Claro.
Bueno, pero más allá, antes de continuar, porque nos vamos a olvidar algo muy importante, sí, es que queremos mandar un saludo grande a Camila, la compañera de nuestro compañero Leo Merlin, que está de cumpleaños hoy. Así que Cami, feliz cumpleaños, que tengas un día hermoso junto a Leo y a los tuyos. Y bueno, acá Luisa, mira.
No, yo estoy acá.
Bueno, Andrea
pero,
dice...
Pero yo estoy acá, pero le mando un beso grande a Cami.
Dice, cada tanto la iglesia se ayorna, dice, ya sucedió con Juan 23. Sí, así que bueno, gracias Andrea por estar escuchándonos del otro lado. Vamos a cambiar el enfoque de la información, porque tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. También quiero aprovechar, mira, están llegando los mensajes a JJ, que nos dijo gracias por haber pasado el temita que nos pidió durante la semana. Yo tengo algo para decirle a usted que la puede llegar a sorprender, porque creo que en su infancia lo ha vivido.
A ver.
Hubo alguien que salió de
la closet.
No salió del closet, precisamente salió de la tubería. ¿Sí? Hubo una noticia que está circulando que el juego Mario Bros,
sí.
Juego popular, yo lo he jugado, le he llegado a la final, le he pasado como 5 veces la final, dice que está basado en lo que es una historia homosexual, ¿sí? Entre los dos fontaneros. Pero no sé qué onda, porque me parece que eran hermanos Mario y Luigi, no eran amigos, ¿o sí?
Y no sé, eso había sido una interpretación. ¿Dónde está firmado que eran hermanos? Yo no recuerdo, eran similares.
Bueno,
pero...
la cuestión que el japonés que creó el juego dice que el juego está cargado de muchos símbolos que están relacionados. Yo ahora después
hay que volver a jugar.
Me voy a poner el cartucho en el Family y me voy a poner a jugarlo para ver qué onda. ¿Sí?
Hay que volver a jugar.
Para ver qué es lo que sucede, pero bueno, la cuestión es que habría una... digamos, un mensaje subliminal dentro del Mario Bros. Que está relacionado con la homosexualidad. Y bueno, y estos dos fontaneros, sí.
Eran pareja. No eran hermanos. Uh-huh. Bueno, ahí está como también, ¿no? La pantalla era que eran hermanos. Ahí ya me estoy armando toda la novela. La pantalla era que eran hermanos. Y en realidad ahora su creador confiesa en un marco distinto de aceptabilidad de la homosexualidad, confiesa que en realidad eran... Ahí ya me armé toda la novela. Mirá,
yo estoy pensando... Claro, entonces digamos cuando salva a la princesa, ¿viste? ¿Vos le jugaste alguna vez al Mario que vos llegás a la final? Está Koopa. Koopa vendría a ser el... ¿Quién sería? Sería el que se opone... Porque viste que Mario salva a la princesa...
Era un orangután, que era?
Koopa era como un dragón, no sé qué.
¿Un dragón? Carajo,
algo de eso era. Bueno, escupía fuego, por eso digo que era un dragón.
Ah, no me acuerdo.
Pero, digamos, la princesa no sería la novia de Mario.
No, podrían haber sido encomendados. Ahí yo sigo con la novela.
Era la amiga de Mario, amiga. Exactamente. Pues,
sigo con la novela de las tres. En realidad era encomendado a salvar a la princesa, que por ahí uh-huh. era...
Después estaban los...
Princesa de otro, o era pariente, como nos acota acá nuestra... operadora, dice que aparece la prima, la hermana.
Capaz, ¿cuántas imágenes se me vienen a la cabeza cuando con el Mario estoy tratando de buscar algún mensaje subliminal? El honguito que te daba vidas, o había otro...
Ese es otro mensaje, no tiene que ver con la homosexualidad. ¿Sí? Tiene que ver con esto que está pasando en Uruguay de la legalización de la marihuana, con la legalización de algunos estupefacientes. Está bien, muy bien.
Acá nos estaba avisando Romina que entre Mario y Luigi había puro amor.
¿Se acuerda, Romina, amor? También es verdad. Romina está acotando que es verdad. Que es así.
Romina es más joven. Creo que Romina es de la época del Sega. Yo llegué, no llegó para el Family.
No.
Así que...
Y ni les voy a contar yo con qué empecé a jugar, porque digo la Commodore 64. Con la Commodore 64. Y ya grandecita, ¿eh?
ya estábamos...
No, tanto no.
Estamos ahí bordeando, digamos. También hay otra noticia, ¿no? Que está relacionada con qué.
No sé si voy a contarla mirando a mi compañera operadora, porque ¿vos usas corpiño?
A ver.
No. Bueno,
hoy no me los puse.
Bueno,
las tengo caída.
Que hay una investigación que se hizo en Francia, un estudio realizado en Francia, que asegura que usar corpiño es una necesidad falsa. Sí, yo la miro a mi compañera Cecilia D'Amico, que en este momento es la mujer más cercana que tengo en el estudio.
¿Y por qué?
Contrariando, sí, lo que se ha dicho de que la importancia del soporte de los senos ¿sí? Un nuevo estudio en una universidad francesa, que no voy, nos falta nuestra oyente Pili Alderete para que pronuncie esta universidad, así que yo no la voy a pronunciar.
La Universidad de la TT.
Dice que hemos vivido en un engaño. ¿Sí? Según este estudio, usar corpiño no ayuda en nada a reducir ni el dolor de espalda, no ayuda en nada a reducir el dolor de espalda, y el soporte ofrecido por un sostén, de hecho, fomenta que se caigan las tetas.
Uy, uy, uy. Se cayó el sistema, ¿viste? Cuando te dicen así que...
Así. Médicamente, fisiológicamente, anatómicamente, los senos no ganan beneficios al estar privados de gravedad. Al contrario, se hacen más guangos, dice la investigación. Guangos, así como me suena...
Flácido.
Flácido, ¿no? Una cosa así. Con un brasier, con un corpiño.
Igual eso de corregir la espalda, eso creo que estaría destinado a las personas, a las mujeres con prominentes pechos, digamos, ¿no?
¿Le cuento cómo, en qué consistió la investigación?
Ah, no, dale, dale.
No te escuché.
Continúa.
La investigación consistió en medir durante una década y media con una regla y un calibre los cambios de senos de cientos de mujeres entre 18 y 35 años. Esa fue la investigación. De las mujeres, ¿sí?, que no usaron sujetador, los investigadores concluyeron que en promedio sus pezones se levantaron 7 milímetros en un año en relación a los hombros. Sí.
¿Cómo? A ver, otra vez, repetime.
Lo que hicieron fue medirle a las mujeres el lugar que ocupan en el cuerpo, no sé cómo decirle, la altura de los senos. Ajá. ¿Sí? Bueno, lo que descubrieron estos investigadores es que en promedio, ¿sí?, las mujeres que no usaban corpiño, ¿sí?,
sí,
tenían sus pezones más levantados,
el pezón,
más arriba, y claro, y eso es señal de que
claro,
sí, más levantados que las que usaban corpiño. Así que, no sé, Cecilia, podés hacerlo. Nuestra compañera Cecilia Mico dice que a partir de ahora...
Estamos en una playa nudista de Mori en estos momentos, para que se den una idea.
Así es, así es.
Pero, bueno, sí, tal vez es, no sé, cómo encarar esta situación para no caer en el burdo.
Si es de investigación francesa, tiene razón. Al final, la utilización de corpiño es más una moda que una verdadera necesidad. Es hora de cremar. La feminista, recuerden el símbolo, el primer símbolo feminista de la década del 60.
Quemar el corpiño.
Es quemar los corpiños. Como siempre hemos dicho, la feminista siempre a la vanguardia.
El tema es saber, ¿se habrá, digamos, el corpiño cuando se inventó? ¿Se habrá inventado con qué objetivo, digamos? ¿Con este objetivo de supuesto de corregir la espalda o que no tener problemas en la espalda?
El argumento tenía que ver con el peso que había que soportar y por lo tanto la posición de encorvarse, si no había sostén, y que en las actividades deportivas, ahí nuestra compañera Cecilia por ahí tiene más argumentos con respecto a esto, yo voy a decir lo que se me ocurra, y me van a perdonar si digo una barbaridad, que para hacer deporte y que yo es necesario, sí, que los senos estén sostenidos. Y de hecho, pero también ahí hay una diferencia, estoy pensando, entre los corpiños que se utilizan para hacer deporte y los corpiños que tienen más que ver con una cuestión social, que no voy a reproducir la conversación que tuvimos antes de que empiece el programa con respecto a qué edad se empieza a sudar, qué tipo de corpiño, qué sé yo, porque no viene a colación.
Pero digamos,
lo hemos discutido antes del programa.
Sí, pero digamos que hay corpiños y corpiños, digamos. Quizás haya corpiños con algún tipo de prescripción médica que te digan, no, bueno, porque tus senos son muy grandes, en algún o te operás o usás algo que no te desvíe la columna de última. Pero después hay otros que son como más estéticos, eso
claro,
puede ser.
Claro,
¿Cómo era el nombre que tenía?
Los de push-up.
¿Usted usó push-up alguna vez?
Pero yo dije que no iba a decir.
¿Se rellenó el corpiño con un algodón?
¿Push-up? No, yo no. No.
Ah, mirá, dice que hay que prohibirse los push-up. No quieren...
Según esta investigación francesa, ya no habría que usar más corpiños tampoco.
No, ¿y para qué? O sea,
sí.
¿Con qué objetivo?
¿No? Si demuestra que en realidad ese sentido que se le daba no es tal.
Pero también hay una cultura, digamos, de como de sobre la teta, digamos, hecha de una estética que se supone que estaría relacionada con... Por ahí me equivoqué, ¿sí? Con un ámbito de deseo del hombre, ¿no?
Hay una construcción del cuerpo.
El tema es si la ropa de la mujer o las prendas femeninas están en función de el hombre que la está mirando, de ella misma, ¿para qué se hizo esa ropa? ¿Qué tiene, sí? Obviamente que es para pensarlo porque también diríamos, ah, bueno, vos te estás poniendo un corpiño así que se te marca, lo haces para provocar, digamos. Entonces habría que ver, digamos, desde la industria de la moda, qué es lo que está pensando cuando se hace un producto para, digamos...
Esta investigación puede hacer quebrar a las marcas de lencería. Quebrar, mira, directamente, quebrar. No tiene nada que ver, pero me acabo de acordar, tiene algo que ver, porque tiene que ver con el pecho y con los pechos, que es la semana de la... No tiene nada que ver, me cambio,
la lactancia, ¿no?
Es la semana de la lactancia bien. Materna, sí, así que bueno... Quiero
hacer una defensa particular. Acá me están acusando de pajero. Así dice Sergio, qué zarpado. Yo estoy haciendo un análisis, Romina.
Estás haciendo un análisis sociológico.
Exactamente, se puede hacer análisis sociológico con todo lo que vos te puedo. Claro, aparte, muy bien, gracias a la operadora que me está apuntando, que dijo que masturbarse no tiene nada de malo.
Recordá que acá hemos dicho que hay algunas investigaciones no eran, algunos planteos de la iglesia que dicen que sí.
Sí, bueno, pero está bien, eso, te entra el demonio, o te sale el demonio, andás a ver, uno nunca sabe por qué lo dice. Pero bueno, sí, lo de la semana de la lactancia se conmemoró...
Esta semana, esta no del primero al 7. ¿Sí? No, bueno, me acordé, justo estábamos hablando de...
Para pensar otro tema con la lactancia, la teta, ¿es una obligación darla? Es un... como... ¿Se acuerda que en un momento decía la teta, como que la mujer... elige o no dar teta, si quiere.
Sí, su cuerpo puede elegir o no dar teta. Una debería pensar ahí cuando decide ser madre, uh-huh. Es que darle la teta le da, otorga muchísimos beneficios en términos de inmunidad, de no tener ciertas enfermedades, de el aumento de peso del bebé, etcétera, uh-huh. etcétera. Que, bueno, si vos decidiste ser madre, hay como una decisión previa, que vos, si vos decidiste ser madre, en realidad amamantar a tu niño o tu niña los primeros 6 meses solo con leche materna hace que ese niño y esa niña no se enferme. Y esto es así, es real. Y si lo haces hasta el año, otra investigación decía que además los niños y las niñas son más inteligentes. Y si lo haces hasta el año...
Eso era las mujeres alcohólicas.
No, pero la verdad es que, por lo menos yo que he hecho la experiencia de amamantar yo hasta el año, uh-huh. Que podría haber sido más también, pero bueno, como una mujer trabajadora, hasta el año lo sostuve y después se me hizo dificultoso porque ahí hay otro problema con respecto de mantenerla... la lactancia cuando una está, además, es una trabajadora. Entonces es difícil, pero mi hija no se enfermó durante ese primer año de vida. No se enfermó, ¿eh? No, fue solo para los controles al médico y no se enfermó. Y había nacido con re bajo peso y al mes ella ya había recuperado el peso. Y eso era la lactancia y no tomó otra cosa. Entonces, a veces cuando dice elijo, no elijo, porque a veces no se elige por una cuestión estética.
Te iba a preguntar esto porque
hablábamos justamente antes con respecto a corpiño o no corpiño, hay una cuestión ahí con, bueno... De que el cuerpo cambia con la maternidad y que obviamente con la lactancia también cambia el cuerpo. Entonces, uh-huh. a veces algunas mujeres le recomiendan a otra, de hecho, que eso es terrible, pero yo lo he escuchado en mis cursos preparto, así que yo le recomiendan a otra que no amamante porque se le van a caer mucho las tetas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí lo que uno tiene que pensar, obviamente es una decisión personalísima, uh-huh. pero bueno, si, la decisión de ser madre y los beneficios que tiene... amamantar para justamente los niños y las niñas, menos enfermedades respiratorias, menos enfermedades, digo, bueno, ahí hay como poner en la balanza.
Debe estar, digamos, fundamentado desde ese punto,
está
digamos.
Fundamentado desde ese punto.
Así que, che, nos tenemos que despedir mira, afuera está la gente de Mundo Bullicio, que ya se va a venir en instantes así nomás, es. Que van a estar hasta las 5, y de las 5 a las 7 va a estar la gente del observatorio con la compañera Andrea Herrera, Vladimir,
Pablo, vamos a nombrar también que se sumó hace un tiempito.
Y Aguas Fuertes, no sé si va a sacar un programa grabado.
No, Aguas Fuertes va a sacar un programa grabado, porque Aguas Fuertes está invitando y vamos a aprovechar para en los últimos minutitos volver a hacer la invitación.
Mirá, te lo llevé, Pito, acordaba, ¿ve? ¿Querés? Bueno. No, en el Centro Cultural Las Catonas, esta noche, sí, va a presentarse Locos de Turno, T de Tilo, La Excusa Perfecta. Esto va a ser a las 23 horas, es gratis. Lo recaudado en la barra se va, digamos, a destinar para el pago de la antena de transmisión de FM Moreno. Si vos te querés acercar al Centro Cultural Las Catonas, esto es, bueno, repito, en el barrio Las Catonas, Calleja del Sol, local 11. Quienes quieran acercarse a disfrutar un poco de buen rock, hágalo y sepa que está colaborando con la comunicación popular del partido.
Popular, comunitaria, alternativa.
Exactamente. Bueno, nos tenemos que despedir, señorita Luisa.
Así es, nos vamos hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene, gente, ahí ya se viene Mundo Bullicio, no se vayan del aire. Nos vamos con La Casa de mi Comadre de Marnalia.
Também na casa da minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Terno de reis é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Sacode é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Festa do divino é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Jogo de bicho é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Briga de galo é com a minha comadre.
Minha comadre.
Embolada na feira é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Rede macia é com a minha comadre. Pra meu carro de boi.
Minha comadre.
Não tem atoleiro.
Minha comadre.
Não tem onda forte.
Minha comadre.
Pra meu saveiro.
Minha comadre.
Não tem mulher nova, comadre. Pra levar meu dinheiro.
Mas não tem medo.
Salve a comadre, Deus benze e Deus guarde a comadre.
Salva eu.
Salve a comadre, Deus benze e Deus guarde a comadre. Divina com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Jogo do bicho com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Briga de galo é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Embolada na feira é com a minha comadre.
Minha comadre, minha comadre.
Rede macia é com a minha comadre.
Pô, só.
Pra meu carro de boi.
Minha